el pastor Richard Torres te agradece por escoger este mensaje, predicado en la iglesia Mercy Seat en Fort Worth, Texas. Tu apoyo y amor nos permite establecer el reino de Dios en cada persona, en cada lugar, cada día. Si quisieras más información de cómo puedes recibir más de nuestros materiales y sermones, visita a nuestra página en la internet, mercyseat.org. Y ahora, escuchemos este mensaje que cambiará tu vida por el pastor Richard Torres.
El día de hoy con la serie que hemos iniciado, que tiene un poquito un nombre un poquito raro, pero igual creo Dios ha de hablar a nuestras vidas y sé que lo ha estado haciendo a través de los servicios previos. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? ¿Les gustaría planear una campaña con el pastor Eli Reynoso y el acordeón? Ya veo que no. Digo, si les hubiera gustado, no, sí, ¿cuándo? ¿La semana que viene o qué? No. Dios quiera y podamos acomodar algo y que fuera a lo mejor un grupo más completo y no improvisado, que pudiera traer el bajo sexto y alguien que le ayude más, más norteño. Pero ojalá y podamos planear algo y hagamos algo nosotros más por el lado hispano y que podamos gozarnos. Amén. Tienen sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Si no ha cambiado su... sí, ya lo cambió, por eso está aquí a esta hora. Y voy a decir, si no ha cambiado su reloj, cámbialo ahorita. Pero sí, si no estuviera aquí, si no lo hubiera cambiado. ¿No? Miren, ya hoy eso ya no es una excusa. Antes yo entiendo que fuera una excusa. Porque hoy los celulares se cambian solitos. Y la mayoría de las alarmas, por lo menos yo no, desde que yo tengo celular nunca he tenido una alarma de esas que están en la pared. Sino más el puro celular es la alarma. Así es de que ya con el celular se cambian solitos. ¿Lo tienen todos? Para que no sea uno en la cama y todos en el suelo, mejor todos nos ponemos de pie. No, como dice el dicho, todos coludos o todos rabones. O todos en la cama o todos en el suelo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, gracias, el gentío se agolpaba, sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, que conocemos como Pedro, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor, yo sé que tú estás en este lugar, Padre Santo. Sé que el aroma, Señor, la fragancia, Señor, de la adoración de este pueblo ha llegado ante tu presencia, Padre Santo. Y sé que estás en medio de nosotros, Señor, recibiendo toda alabanza y toda gloria, Señor. Yo te pido que el día de hoy purifiques nuestros corazones, Padre Santo. Purifica mi corazón, Señor Jesús. Padre, que pueda estar delante de ti, Señor Jesús, sin obstruir lo que tú tienes preparado para tu pueblo, Padre Santo. No permitas que yo sea un obstáculo, Padre, que evite la bendición que tú tienes preparada para tu pueblo, Señor. Sino te pido que el día de hoy prepares nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda distracción del enemigo en este lugar. Reprendemos todo ataque del enemigo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor Jesús. Lo reprendemos el día de hoy y te pido que seas tú quien obre en este lugar de una manera especial, de una manera poderosa, hablando a nuestros corazones, que el día de hoy aclares nuestra mente, que el día de hoy afirmes nuestro corazón, que el día de hoy alguien salga con algo de sustancia que pueda transformar, Señor, la vida. En el nombre precioso de tu Hijo amado lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. El día de hoy es un mensaje cortito. Yo entiendo que están cansados ustedes por la desvelada que se dieron ayer. El perder una hora no es fácil. No nos gusta. A mí no me gusta perder una hora de sueño. Y luego ya no la recuperamos. Ya no recuperan el sueño perdido, ¿verdad? Una siestecita. Entonces terminamos temprano, se van a echar una siesta y luego se van a comer. O se van a comer y luego se echan la siesta. El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de la serie que iniciamos. Yo no sé si la serie hubiera sido mejor titulada Preguntas Cruciales, en lugar de el quién, dónde, qué y por qué de ti, que suena un poquito raro. Pero la realidad es que cada una de esas preguntas son cruciales para que nosotros podamos responderlas y identificar dónde estamos en la vida y hacia dónde vamos. Es importantísimo, es vital el poder contestar cada una de estas preguntas en nuestro caminar, en nuestra vida. El decir quién eres tú, el decir quién eres tú, es algo importantísimo. El que tú puedas contestar esto es lo que yo soy, es vital, es importantísimo para lo que tú puedas alcanzar en la vida. La vida es muy corta, a pesar de que no se sienta de esa manera, la vida es muy corta. Y pasar el tiempo sin saber quiénes somos nos evitaría, nos distraería y no nos dejaría recibir bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El no darnos cuenta de quiénes somos o el no poder contestar esta respuesta es importantísimo. Afecta y va a impactar tu vida. Cuando tú no puedes contestar, cuando tú no sabes quién tú eres, va a haber situaciones a tu alrededor que no vas a poder lidiar o controlar o cambiar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en algún momento han actuado de cierta manera que ustedes dicen, esta manera de actuar mía no encaja con quien yo soy. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Esta manera de actuar mía o este comportamiento mío no es compatible con quien yo soy. ¿Les ha pasado eso? Déjenme decirle que eso tiene dos lados. Uno malo, porque obviamente estamos haciendo lo que no deberíamos estar haciendo. Pero el otro es algo muy bueno, porque cuando una persona no sabe quién es, no tiene nada para comparar. Tu comportamiento, ¿con qué lo vas a comparar? Si estás comportando de una manera mal, pero no hay algo para compararlo, no va a haber la manera de que haya esa convicción en tu vida de que lo que estás haciendo no está bien. El saber que quién eres tú y al poder ver tu comportamiento vas a poder decir, ¿sabes qué? Ese no soy yo, ese era yo hace 15 años, ese no soy el día de hoy. Yo me rehúso a permanecer de esa manera. Imagínense a Pedro después de haber negado a Jesús, él poder revisar su comportamiento y decir, este no soy yo. Esto no es lo que yo soy, por lo tanto yo no voy a quedarme en este lugar donde yo estoy. El saber quiénes somos nosotros es importantísimo, es vital para las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Yo no sé si tú sabes, si estás al pendiente, que las decisiones que tú tomas pasan por el filtro de tu identidad, de quién tú eres. La percepción que tú tienes de ti mismo es quien define o quien ayuda a tomar decisiones que tomamos cada día. Por ejemplo, una jovencita, si su percepción de ella es, yo no soy guapa, yo no soy bonita, esto, lo que sea, ¿qué crees que es lo que va a suceder cuando venga el primer pelagato y se le pare enfrente? ¿Qué crees que va a suceder? Su identidad la va a hacer conformarse con el peor es nada. Pero cuando tú sabes quién tú eres, vas a poder observar y vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo valor, yo valgo mucho. Por lo tanto, yo no me voy a conformar con este flojo, holgazán, no quiere trabajar, quiere que yo lo mantenga. Yo no me voy a conformar con esto, yo voy a esperar por lo que Dios tiene para mi vida. Pero si yo no sé quién yo soy, se me va a ir el tren, este es el último. Prefiero mejor yo mantenerlo que quedarme soltera. Pero cuando tú sabes quién tú eres, no vas a tomar decisiones a la ligera. Yo no sé si nosotros a veces culpamos a todos los demás y no nos damos cuenta que Por cierto, la segunda pregunta de la serie es ¿dónde estás? Que donde estamos parados el día de hoy es consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Esas decisiones que nosotros tomamos pasan por el filtro de quienes nosotros percibimos que somos. De repente, si nosotros nunca nos vemos a nosotros como un hombre exitoso, ¿qué crees que va a suceder con nosotros? Nuestras decisiones van a ser en base a eso. Nos vamos a conformar con cualquier cosa. No vamos a luchar hasta obtener el éxito. Pero cuando nuestra percepción de nosotros es la correcta, es la que Dios tiene de nosotros, no nos vamos a conformar con cualquier otra cosa. Por lo tanto, en dónde estamos parados el día de hoy es consecuencia de saber quiénes nosotros somos. Porque podemos echarle la culpa a todos los demás. Oh, pero es que si mi mamá no hubiera hecho eso, es que si mi papá no hubiera hecho, o si mi papá no se hubiera ido, o si me hubieran podido pagar la escuela, o si hubieran podido esto, lo otro. Podemos echarle la culpa todo el tiempo, pero la realidad es de que las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, son pocas las situaciones en las que realmente no tenías otra opción. Son la mayoría de decisiones que simplemente tomamos nosotros que nos tienen donde nos tienen el día de hoy. Por lo tanto, es importante el saber quiénes somos, es importante saber dónde estamos. Y el día de hoy vamos a hablar de la siguiente pregunta crucial en nuestras vidas, que es el qué estás haciendo. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo el día de hoy? Yo les pregunto el día de hoy a ustedes, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? Y quisiera utilizar esta escritura para mostrar algunos aspectos de esta pregunta y tratar de poder lidiar la situación en la que estamos y qué es lo que estamos haciendo como consecuencia de dónde estamos. En pocas palabras, lo que tú estás haciendo el día de hoy es consecuencia. Lo que tú estás haciendo el día de hoy es consecuencia de quién tú eres. ¿Y dónde estás? En pocas palabras, lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy es consecuencia del tiempo y el espacio. Lo que tú haces el día de hoy, por ejemplo, lo que yo hago, lo que yo trabajo, yo no podría trabajar en eso si yo hubiera nacido hace 30 años. Bueno, yo nací hace 30 años. Si yo hubiera vivido hace 30 años, perdón. Si yo hubiera vivido hace 30 años ya como un adulto, porque la tecnología no estaba para trabajar de esa manera. Entonces, lo que tú haces está limitado o es consecuencia de quién tú eres y de en dónde tú estás. ¿Me explico? Es muy probable que las personas que vivan cerca de la costa, sobre todo en aquellos tiempos, lo que les tocaba hacer que eran pescadores por la locación, por el tiempo donde estaban. En estos tiempos ya no es la única opción. Aquellos que viven en las costas tienen las mismas opciones que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, lo que tú haces el día de hoy está limitado por el tiempo y el espacio. ¿Dónde es que naciste? ¿Cuándo es que naciste? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo el día de hoy? ¿En dónde tú estás? Con tu identidad, ¿qué es lo que tú estás haciendo el día de hoy? Si Jesús se encontrara contigo y te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál sería tu respuesta? Y quisiera utilizar este pasaje para asimilar ciertas cosas a través de esta escritura. ¿Pudieras ponerlo por favor una vez más? Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Lo leemos una vez más. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Okay? Jesús estaba ahí, la gente se empezó a acercar, querían escuchar la predicación, querían escuchar de Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hasta ahorita no nos dicen qué tiempo es, qué horario es. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí ya nos da una idea del tiempo en el que ellos estaban teniendo esta conversación. Pero antes de entrar en detalles, quisiera pintar una imagen de lo que está sucediendo aquí. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con la historia? Probablemente han escuchado varias predicaciones al respecto. Esta es más o menos la imagen que quisiera que pusiéramos en nuestra mente. Estas personas han estado trabajando arduamente durante la jornada. Una jornada de trabajo entera, han estado trabajando duramente. En pocas palabras, no era gente floja, gente trabajadora, gente que se entregaba a lo que hacía. Muy similar a lo que tenemos el día de hoy en esta iglesia. Yo sé que aquí hay pura gente trabajadora, gente que se entrega, gente que no hace las cosas a medias. Gente que no hace las cosas a medias. Ok. Gente que es trabajadora, que se esfuerza, que lucha, que está en la jornada no haciendo, haciéndose pasar el tiempo ahí, sino trabajando y esforzándose. Y después de una larga jornada de trabajo, al final de esta, tienen las manos vacías. Esa es la imagen que estamos encontrando. En pocas palabras, hay gente que trabaja por un periodo largo de tiempo, haciendo todo lo que tenía que hacer exactamente al pie de la letra, como se le enseñó a trabajar, como se le enseñó a hacer, como le aconsejaron en esa consejería para matrimonios, como le aconsejaron en esa consejería para padres. Hicieron todo como le tenían que hacer, trabajaron duramente y al final de esa jornada de trabajo, llámale una semana, llámale 6 meses, llámale 5 años de trabajo arduo, le ven las manos y no tienen nada para mostrar por el trabajo que han hecho. Esa es la imagen la que tenemos, que hay personas que pueden trabajar una jornada larga por el matrimonio, trabajar arduamente para que el matrimonio sea mejor y al final de la jornada, ¿qué es lo que tienen? Nada. No han pescado nada, no hay fruto en las manos, no hay el beneficio del trabajo. Imagínate que te vas a trabajar durante una semana entera y se llega la hora de recibir el cheque y te dan las gracias nada más. No hay cheque. O sea, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo fue en vano. Hay situaciones. Hay personas que pueden trabajar durante un periodo largo haciendo lo que saben que tienen que hacer y el matrimonio no mejora. Hay ministerios en los cuales se trabaja fuerte, se trabaja duro, se esfuerzan, hacen todo lo que tienen que hacer y no hay fruto. Relaciones, padres haciendo todo lo que saben que tienen que hacer para que los hijos puedan comportarse de una mejor manera, para que puedan cambiar su actitud, para que puedan hacer esto. Y al final de la jornada de trabajo, del esfuerzo, todo lo que tienen que hacer, no hay nada. Esa es la imagen que estamos viendo nosotros. Después de una jornada larga de trabajo, arduo, difícil, al final no hay nada, no hay nada para mostrar y decir este es el fruto de las manos, esto es lo que conseguimos. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha trabajado de tal manera que se sienta exhausto? ¿Que ya se acabaron las fuerzas? O sea, ¿has invertido tiempo? ¿Has invertido amor? ¿Has invertido energías? ¿Has invertido dinero? ¿Has invertido todo en tu matrimonio? Y al final de la jornada pareciera ser que nada de eso ha beneficiado. Has invertido en tus hijos, has trabajado en el ministerio, estás en las reuniones, haces lo que tienes que hacer, oras, ayunas, vas, visitas, o sea, haces todo lo que tienes que hacer y al final de todo eso no hay beneficio. Me pregunto si alguien aquí estará en un punto en el que está cansado de que se trabaja y se trabaja y se hace y no hay el beneficio que se piensa debería de haber. Cansados, decepcionados. El trabajo, la experiencia, el conocimiento aparentemente no fue suficiente. Al final de la jornada no hay beneficio. ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso? So, estos hombres se encontraban en esta imagen, en este cuadro que les acabo de pintar. Trabajaron toda la noche y no había el fruto para el trabajo de sus manos. No había el beneficio del trabajo. Se supone que nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero ¿qué pasa cuando siembras y siembras y no hay cosecha? Trabajas y trabajas y no hay resultado. Haces todo lo que tienes que hacer y no hay resultado. Esta es la imagen que estamos viendo aquí. Ahora quiero que vean esto y quiero decirles algo entre paréntesis. En la Biblia no se registra eso, pero yo en base a los comentarios, en base a los libros históricos, esta no es la primera vez que Jesús ve a Pedro y a los otros que llamó. Ya había conocimiento mutuo el uno del otro. Yo les diría que estaban incluso en esa faceta de coquetear el uno con el otro. O sea, lo que normalmente sucede en las iglesias, que llega un punto en el que ya conoces de Jesús, te gusta la idea del evangelio, estás coqueteando como que sí, o sea, como que metes un pie y luego como que lo sacas. No, es que sí quiero, Jesús, quiero servirte, pero es que el mundo está bien. Sí, a eso me refiero lo de coquetear. No cuadra la frase. O sea, de repente conocemos de Jesús y nos gusta la idea. Como cuando sabías de aquella muchacha que querías que fuera tu esposa y te gustaba la idea, pero te daba como que no querías el compromiso todavía. Es que estoy muy chavo todavía, quiero divertirme un poco, o esto, lo que sea. No, tampoco ese. Esta situación de Pedro, cuando nosotros escuchamos, siempre me había preguntado yo entiendo que Dios todopoderoso, majestuoso, glorioso, pero el que alguien llegue que tú no conozcas, no sabes quién sea, y te diga, deja lo que estás haciendo y sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres en lugar de pescador de pescados o de peces. Para que alguien suelte lo que está haciendo y se vaya, no, nada más porque sí, está un poquito complicado. Yo, que Pedro le diría, no, yo prefiero mejor vender pescado, porque no sé si los hombres me los vayan a comprar cuando los pesque. Sin duda que Pedro conocía de Jesús, él sabía que él era el Mesías. Él sabía, y les voy a decir hasta algo más, probablemente estaba esperando una oportunidad como esa para el llamado. Miren, en la tradición judía, los jovencitos, los niños cuando nacen, desde que nacen, todos ellos son instruidos en la misma dirección, que son hacia el servicio de Dios, o sea, a querer convertirse en rabís. ¿Rabís se dice en español? ¿Rabinos? Rabinos, gracias, rabinos. Pero el problema es el siguiente, no es algo sencillo. Las calificaciones o lo que se requiere para eso es muy complicado. Lo hacían de tal manera que la barra estaba muy alta. Entonces, no todos tenían la posibilidad de lograr eso. Aunque tuvieran el deseo, no los aceptaban. Entonces, cuando un rabino se acercaba y llamaba a alguien para discipularlo, era algo que no tenías que pensar dos veces. Automáticamente decías que sí. Entonces, en el caso de Pedro, era sin duda que al él tener un negocio de pesca, era porque no había sido aceptado, no había reunido los requisitos para poder seguir el deseo natural de estudiar y de dedicarse al servicio de Dios. Ahora, con eso, cuando Jesús le dice esto, inmediatamente aceptan y hacen eso. Ahora, con esto que les decía entre paréntesis, lo que quiero decirles es que cuando Jesús llega ahí y los ve a ellos allá, cuando dice que ve los barcos y los ve a ellos abajo, no eran desconocidos para Jesús. Jesús los conocía, sabía quién eran. Y al ser el Dios Todopoderoso, sabía exactamente la situación en la que estaban en ese momento. Jesús podía ver la frustración que había en el corazón de ellos, la molestia que había en cada uno de ellos. Y les digo por qué es importante esto. Porque cuando nosotros estamos en una situación similar a la de ellos, que hemos trabajado muy duro y no vemos el beneficio, de repente la actitud de nosotros empieza a cambiar. ¿Estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Recuerdan de qué se trató la predicación? La actitud. Es difícil trabajar y trabajar y trabajar y no recoger ganancias. Es difícil que la actitud no cambie cuando haces todo lo que tienes que hacer y no alcanza y no es suficiente. Entonces, están ellos ahí frustrados. Y ahora, cuando ustedes escuchan la pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cuando ustedes escuchan esa pregunta, automáticamente viene a nuestra mente, por lo menos en mi caso, el tratar de entender el porqué de la pregunta. Y la mayoría de las veces cuando alguien te pregunta, cuando te ve alguien y te pregunta qué estás haciendo, ellos no te están preguntando literalmente lo que estás haciendo. Porque lo que estás haciendo es obvio, ya lo vieron. Si te preguntan qué estás haciendo, es porque no entienden el contexto de lo que tú estás haciendo. Déjenme decir, les digo para dónde voy con esto. Jesús, que está ocupado predicando, viene y ve a estos hombres recogiendo sus redes. Ahora, Jesús no les pregunta qué están haciendo. Él sabe exactamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Sin embargo, no les pregunta lo que están haciendo. Los ve frustrados, los ve molestos y no les pregunta, sino que simplemente lidia o atiende la situación por la que están pasando, pero no les pregunta qué están haciendo. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas para que alguien más se dé cuenta de nuestra incomodidad. ¿Ninguno de ustedes ha hecho algo para probar un punto? ¿Para darle una lección a alguien? En pocas palabras, cuando alguien pregunta qué estás haciendo, al verte y preguntan qué estás haciendo, es obvio que hay algo detrás de lo que estás haciendo que no está claro. Imagínense que le digas tú a tu hijo, ¿sabes qué? Necesito que me laves el carro. Y tu hijo no lavó el carro. Y de repente sales después de que lo regañaste, de que lo trataste mal o lo que sea. Sales después y ves que está lloviendo y tu hijo está afuera lavando el carro. Está lloviendo y él está afuera lavando el carro. ¿Tú no le preguntarías qué estás haciendo? ¿No ves qué estoy haciendo? La pregunta es qué estás haciendo porque lo que estás haciendo no tiene sentido. No tiene sentido. Es como si, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a Walmart, voy a comprar algo que necesito. Y la siguiente imagen que ella tiene de mí es que cuando entra al closet ve que me estoy poniendo el saco y la corbata. ¿Qué estás haciendo? Pensé que ibas a ir a Walmart. Sí, voy a Walmart, pero quiero verme bien cuando vaya a Walmart. No va una cosa con la otra. Cuando tú escuchas la pregunta, ¿qué estás haciendo? Es porque estás haciendo algo que no tiene sentido. Ahora, ellos estaban haciendo algo que dentro de los ojos de Jesús no tenía sentido. Si Jesús se les hubiera acercado y atendido la necesidad, Él les hubiera dicho, ¿qué están haciendo? ¿Van a dejar que todos los peces que están allá se queden ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están recogiendo sus herramientas de trabajo? Entiendo que estén frustrados, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están haciendo lo que deberían de estar haciendo? Pero Jesús no les pregunta qué están haciendo. Al contrario, Él los observa, ve su pequeño berrinche que puedan estar haciendo, molestos, fastidiados, lo que tú quieras. Y sin embargo, en lugar de atenderlos y preguntarles qué están haciendo, ignora eso y se acerca al ya frustrado Pedro. Y le dice, oyes, entiendo que tuviste un día bueno y estás alegre y contento y de buen humor. ¿Por qué no me prestas tu bote y lo metes un poquito para allá para yo predicar? ¿Ustedes pueden imaginar lo que Pedro podía haber estado pensando? Sí, como no tuve un día malo, como no he trabajado toda la noche, como no estoy cansado, como no estoy fastidiado, como no estoy desmoralizado, como no estoy decepcionado, todavía vienes y en lugar de atender mi frustración, te sientas arriba de ella para predicar. Les voy a decir lo que estoy tratando de decirles. Muchas veces nosotros trabajamos, pedimos por el viejo o por la esposa o por este o por lo otro y oramos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y en nuestra frustración nos molestamos y nuestra actitud cambia. Y venimos a la iglesia como que le estamos haciendo un favor a Dios porque venimos molestos, porque no se nos dan las cosas como deberían de haber sucedido. Venimos molestos, venimos fastidiados. Llegamos aquí por hacerle un bien a Dios. O sea, no entiendo, Dios. He trabajado como tú me has pedido que haga. He hecho todo lo que tú me has pedido que hacer. Toda la noche he trabajado. Toda esta temporada he trabajado. Y no hay fruto. Nada está pasando en mi vida. Nada está cambiando. Entonces llegamos a la iglesia como que le estamos haciendo un favor a Dios. Estamos tirando un berrinche como de un niño de unos 3, 4 años. Hermanos, levante la mano para adorar a Dios. Estamos en la iglesia. ¿Y saben qué es lo peor? Que servimos a un Dios vivo. ¿Tú crees que Dios no está al tanto de tu actitud? Él ve exactamente que llegas de mal humor. Ve cómo llegas molesto y frustrado porque no has podido recoger la ganancia de tu arduo trabajo. Ve que llegas molesto y frustrado y tratando de llamarle la atención a Él para que te vea que estás molesto. ¿Alguno de nosotros hemos hecho eso? Sobre todo no con la esposa ni con el esposo. Cuando uno está molesto, no le deja saber a la otra persona. ¿Estás molesto? No. Y la siguiente, agárrate. Yo que tú ya ni preguntaba después. Pon atención solamente a lo que se hace para que después le preguntes tú qué estás haciendo. ¿Qué ves que estoy haciendo? ¿No querías tortillas? Aquí están. Tostaditas negras por los dos lados. Llegamos molestos y Jesús hace exactamente lo mismo que hizo con ellos. Les decía, Jesús sabía quiénes eran ellos. Yo estoy seguro que probablemente ya habían estado en comunicación, ya habían estado, como les decía, con ese coqueteo de tengo el deseo, yo quiero, yo sé que Él es un rabí, yo quiero seguirle, quiero ser uno de sus discípulos. Yo sé que ya estaba eso de esa manera, en lo preliminar. Dios, ellos sabían que Él era el Mesías, Él lo sabía todo, lo conocía todo, y Él llega y lejos de atender su frustración, se pone a predicarles a otro, igual que contigo y conmigo. Llegamos con nuestro berrinche aquí, y lejos de que Dios atienda o nos dé una palabra a nosotros, bendice al que está al lado. ¿Para qué vine? Enojado, mejor me hubiera quedado en la casa ya. Ni siquiera me habló a mí, ni siquiera tuvo una palabra para mí el día de hoy. Y ahora estamos en esa situación. Déjame decirte que lo mismo que Jesús hizo con ellos, hace con nosotros. Él sí está tratando con nuestra situación, pero simplemente no nos está preguntando qué estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el preguntarnos qué estás haciendo es el darle atención a nuestras emociones. Obviamente estamos frustrados, obviamente estamos molestos, y Jesús no está interesado en escuchar ese drama. Jesús está interesado en cambiar tu situación. Aunque no te esté preguntando y sientas que te esté ignorando mientras le atiende a alguien más, déjame decirte que Jesús está trabajando en tu situación y está acomodando las cosas de la manera en la que tu frustración cambie, de la manera en la que tu molestia cambie por esa jornada larga de trabajo. Por lo tanto, quisiera compartir tres cosas a la hora de contestar. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aunque Jesús no les preguntó directamente qué estaban haciendo, Él estaba al tanto de lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. ¿Sabes qué estaban haciendo ellos? Habían terminado ya. No estaban dispuestos a seguir trabajando más sin fruto. Ellos habían renunciado ya. Se acabó. Ya hice mi trabajo, me esforcé, di lo que tenía que dar, no estoy dispuesto a seguir trabajando sin ver recompensa mientras lo haga. Jesús estaba al tanto de lo que estaban ellos haciendo y de lo que estaban en ese momento haciendo. Por lo tanto, yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Te cansaste ya de trabajar? ¿Y vas a guardar la red? ¿Te cansaste ya de buscar y vas a guardar la red? ¿Has trabajado toda una jornada larga que ya no quieres seguir haciéndolo más? ¿Has realmente trabajado toda la noche que estás ya dispuesto a tirar la red, a decir se acabó, a renunciar? Pregunto, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Si estás frustrado, estás molesto, estás guardando la red, ya te bajaste del bote, si se dieron cuenta, ya no estaban en la barca, ya estaban abajo. Me pregunto si ya nos habremos bajado de la barca en la que en algún momento estábamos remando, estábamos pescando. Ya el esfuerzo nos ganó, el trabajo fue abrumador. Se acabó, ya no más, ya me cansé de orar por este, ya me cansé de ayunar por aquella, ya me cansé de pedirle a Dios, ya me cansé de leer, ya me cansé de esto, ya me enfadé, ya no voy a seguir trabajando más, ya. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Santiago capítulo 2, versículo 17. Quisiera compartir a través de este versículo tres principios en la escritura que acabamos de leer hace un momento. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene hechos, si no haces, si tienes fe, pero no haces, tu fe es muerta. Tu fe no es verdadera. Este es un dilema para nosotros impresionante. Nosotros nos gusta el tipo de fe que se queda en nuestra mente. Esa fe que en nuestra mente mueve montañas. Pero una fe que se queda en tu mente nada más es una fe muerta. Creemos que la fe funciona de esta manera. Cerramos los ojos, apretamos el cuerpo, hacemos fuerza, pensando en aquello que queremos, y entre más fuerza hacemos, sentimos que en cualquier ratito va a brotar. Y abrimos los ojos y aquí está. ¿Qué les da risa? Nuestra fe, que no tiene obras, es una fe muerta. Y ahí está el problema más grande que nosotros tenemos. Nosotros queremos sustituir el trabajo duro por la fe. O sea, llega un momento que decimos trabajo duro, te haces a un lado y ahora vamos a poner fe en lugar del trabajo duro. Yo tengo fe que Dios me va a dar una compañía a mí un día. Entonces voy a sustituir el trabajo duro y simplemente todos los días cuando yo me cueste dormir yo voy a creerle al Señor y voy a orar, Señor, tú me vas a dar una compañía y lo voy a hacer durante el tiempo que sea necesario. 5 años después tú sigues haciendo lo mismo y esa fe tuya que es maravillosa, esa semilla de fe, creer que Dios te va a dar una compañía es maravillosa, pero si no pones obras, si no pones el hacer detrás de esa fe, detrás de esa declaración, Dios me va a dar mi propia compañía, si no pones hechos, si no pones obras detrás de eso, nunca vas a recibir esa compañía. Oh, yo tengo fe que Dios me va a dar mi propia compañía y todos los días te levantas a las 10 de la mañana a empezar a trabajar. Yo tengo fe de que Dios me va a hacer un mejor esposo. Y todos los días haces lo mismo que has hecho durante los últimos 15 años. No haces nada diferente. Una fe sin obras. Puedes decir todo lo que tú quieras, pero si tu fe no es respaldada por acciones, por hechos, por el hacer, nunca va a cambiar nada. Nada de lo que tú creas se va a llevar a cabo. Nosotros no sé en qué momento decidimos que el decir yo creo simplemente es suficiente. O yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios va a hacer el milagro en mi vida. Yo creo que Dios me va a sanar de esta enfermedad que tengo. Y le sigo echando más grasa al asunto. Oh, pero yo creo que Dios me va a sanar. Eso habla de mi fe. Mientras yo lo hago peor, Dios lo va a sanar. Me equivoqué de mensaje el día de hoy. Una fe que no tiene obras no es real. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el hacer, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Nuestra fe tiene que reflejarse en lo que cada uno de nosotros hace cada día. Nuestra fe tiene que reflejarse en lo que cada uno de nosotros hace cada día. Quiero compartir 3 cosas en la escritura que acabamos de leer. ¿Okay? La primera se encuentra en el versículo 5 de la misma escritura original. ¿Cómo salir cuando se nos pregunta o cuando es evidente que estamos frustrados, molestos por el trabajo que hemos hecho y no recibido o y no haber recibido los frutos? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quisiera mencionar algo al respecto en este versículo, y es lo primero. El hacer es opcional. El hacer es opcional. El hacer es opcional. Tú tienes una fe maravillosa, tremendo, pero el hacer es una decisión que tienes que tomar. El hacer es una decisión que tienes que tomar. Y déjame decirte la clave de la situación. Es opcional. Cuando tú vienes delante de Dios y Él te pide o te dice qué es lo que tú tienes que hacer, depende de ti si lo haces o no. Miren el énfasis. Respondió Simón. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red, echaré. Mas porque tú lo dices, lo voy a hacer. Depende de mí si lo hago o no. Yo determino si echo la red o no echo la red. Yo determino si hago lo que tengo que hacer. Ahora, esta es la parte clave e importante. ¿Cuál es la respuesta que Jesús tiene para la frustración de estos pescadores? ¿Cuál es la respuesta que Jesús tiene para la frustración de estos hombres? Recuerden, han estado pescando toda la noche, han estado trabajando toda la noche, y Jesús viene y les da la respuesta a la frustración, pero se las da en una manera que a ninguno de nosotros nos agrada escuchar. Nos hubiera gustado escuchar que Jesús le hubiera dicho a Pedro: abre las manos y empieza a ver cómo el milagro va a suceder en tu vida y vas a ver los pescados caer en tus manos. Sin embargo, lo que Jesús le dice es: vete a trabajar otro rato más. Yo sé que no hay una gran revelación aquí, y mucho menos el tipo de revelación que queremos escuchar. Pastor, he trabajado muy duro y no hay beneficio. Pues sígale trabajando un poquito más duro. Yo sé que no es algo que queremos escuchar. ¿Saben cuál es la situación? Trabajaron toda la jornada larga para que Jesús venga después y le diga: sigue trabajando, sigue haciendo lo mismo que estabas haciendo. No te entiendo, Jesús. No te entiendo. Yo vengo contigo renegando, vengo molesto, vengo frustrado, vengo enojado, porque mi trabajo no he visto el fruto. Y tu solución es que vaya a hacer exactamente lo mismo. No lo entiendo. He orado por este sinvergüenza, no le diga así, por 5 años y no deja la botella. Y tu solución, en lugar de decirme que lo deje, es que siga orando por él, que siga trabajando, que siga haciendo lo mismo que he estado haciendo, que siga luchando de la misma manera. ¿Por qué no, en lugar de decirme eso, haces un milagro delante de mí que no requiera que yo tenga que trabajar más? Eso es lo que nos gustaría escuchar. Sin embargo, es impresionante para mí que dentro de la frustración de este, lo manda a hacer lo mismo que causó la frustración. Toda la noche, toda la jornada trabajé. Nosotros trabajamos 2 horas y ya no queremos seguir trabajando. O sea, trabajamos 2 horas, no vemos el fruto y queremos parar. Espero que regresen el siguiente domingo porque los veo muy serios. Me estoy agüitando ya. El hacer es opcional. El hacer, cuando yo te pregunto qué estás haciendo, lo que pudieras estar haciendo ahorita, lo que no estás haciendo ahorita, el hacer es opcional. Es tu decisión si tú lo haces o no lo haces. Nadie te va a obligar. Jesús no se subió ahí y los obligó. La razón por la que lo hicieron es por la relación que había con Jesús, porque ellos sabían quién era que les estaba diciendo. Y fueron y trabajaron por encima de lo que ya habían trabajado una jornada larga. El hacer es opcional. Número 2, el hacer es opcional. El hacer es por fe. Mismo versículo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas por tu palabra echaré la red. Aquí hay muchas cosas dentro de esta expresión que nosotros podemos resaltar cuando hablamos de que el hacer es por fe. Porque entendemos que Pedro no era cualquier pescador. Pedro era una persona exitosa en lo que hacía. Tenía un negocio. La casa de Pedro era una casa grande. Era tan grande que cabía la suegra. Era una casa grande. La suegra vivía con él. ¿Por qué se ríen? No estoy diciendo nada malo. Cuando la casa es pequeña, la suegra no puede vivir ahí. Tiene que haber un espacio. Yo digo por temporadas cortas, pues pueden ahí. Mis suegros estuvieron con nosotros un tiempecito. Pero cuando la casa es grande, que puedes tener gente suficiente viviendo ahí cómoda. O sea, la suegra de Pedro vivía con él. La casa tenía un porche, se dice. Un pórtico. Un porche. Tenía un porche grande. Él era exitoso en lo que él hacía. Él era un pescador con experiencia, probablemente heredado de su padre, probablemente heredado de su abuelo. No sé, una persona exitosa, para que venga un carpintero y le diga, hey Pedro, yo creo que algo no hiciste bien, vámonos a pescar otro ratito. Jesús no era un pescador, era un carpintero. Y viene y le dice a Pedro que vaya y lo haga ahí. ¿Por qué les digo el hacer es por fe? Porque Pedro sabía exactamente cómo, cuándo, dónde pescar. Y que Jesús le dijera cómo, cuándo y dónde iba en contra de las leyes naturales de lo que era, digamos, el momento oportuno, el lugar oportuno para pescar. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a pescar? ¿En serio? Muy aburrido, ¿eh? Yo cuando voy a pescar me llevo un libro para estar leyendo ahí. Y si veo que se mueve la de esa, pues ahí ya se movió, ¿verdad? Pero. Y de hecho, pues es bueno ir con alguien que te guste platicar para poder estar platicando. Imagínate, van a pescar y no les gusta platicar. Van a oír los ruidos de los pajaritos. Se me fue. Jesús no era un pescador. Y el consejo que Jesús le da a Pedro no es en base a lo lógico de la manera en la que se pesca. Recuerden, les decía, ¿qué tiempo estaban cuando sucedió esto? Cuando Jesús llega ahí, ya era en la mañana. Ellos habían trabajado toda la noche. Probablemente el sol ya estaba saliendo. ¿Okay? Ellos estaban guardando las redes porque sería lo natural para hacer. Terminaron ya, se terminó la jornada de trabajo. Sin embargo, Jesús sabía que no se había terminado ya, porque Jesús no está viendo lo natural. Él sabe lo sobrenatural. Y cuando Él se acerca y les dice, echa tu red aquí, Jesús estaba yendo en contra de las leyes naturales. Esos pescados no son para pescarse en el día, en la mañana, con el ruido de la gente, con la gente toda alrededor ahí, con el gentío. No era lo normal, lo natural. Yo estoy seguro que los otros pescadores que vieron a Pedro y al otro barco empezar a meterse hacia adentro, probablemente se estaban burlando. Esos novatos, se ve que nunca han pescado. Entonces, él era aceptar eso, iba en contra de lo que se sentía natural, de lo que se sentía normal para hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, nuestra experiencia, nuestro conocimiento va a estar cruzado con lo que Dios quiere que hagamos. Señor, ¿cómo quieres que yo haga eso si lo he hecho y no ha funcionado una y otra vez? Pues cuando Dios da la palabra, lo que antes no funcionó, el día de hoy ha de funcionar. Lo que antes no trajo fruto, el día de hoy ha de traer fruto. Lo que antes no promovió el éxito, el día de hoy ha de proveer el éxito para tu vida. El hacer es por fe, en contra de todo lo natural, por decirlo así. No era algo lógico el hacerlo de esa manera. Sin embargo, Dios lo dice: ve y haz exactamente lo mismo. Hazlo otra vez en el mismo lugar donde ya pescaste. Como si ya estuvimos ahí, vuelve a pescar. Si Dios sabe que muchas veces nosotros estamos a punto de rendirnos, y la victoria está simplemente a la vuelta de la esquina. Si solamente te hubieras esperado un momento más, si solamente hubieras trabajado un poquito más, si solamente hubieras luchado un poquito más, hubieras obtenido esa victoria. El hacer es por fe. No esperes que todo lo que va a suceder a tu alrededor sea natural y que las cuentas te den siempre justas. A veces las cuentas no te van a dar. ¿Saben que con Dios a veces las cuentas no ajustan? O sea, Dios te dice, aquí está esta ecuación, 2 y 2 son 6. No, Señor. 2 y 2 son 3. No, 2 y 2 son 6. Señor, yo sé sumar. 2 y 2 son 4, no 3. Y las cuentas no dan. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Y muchas veces nos detenemos hasta que las cuentas den, cuando Dios dijo, ve y simplemente hazlo. Simplemente hazlo. No sé si les conté ya, había 3 hombres que viajaban, llegaron a un hotel a hospedarse por la noche, y el encargado ahí, les dice, no, pues van a ser $30. Perfecto. Sacan cada uno sus $10 y le dan los $30 ahí. Y después que estos se fueron, el gerente llama al botón y se le dice, hey, ven acá. ¿Sabes qué? Estos señores, se me olvidó decirles que hoy es un día, hay un especial. El cuarto solamente $25 en lugar de $30. Así que aquí están estos $5. Ve y llévaselos. Y este botón es enojado porque no le dieron propina. Él, según él, dijo que eran cristianos, no le dieron propina a él. Hermanos, en serio, si usted va al restaurante a comer y no va a dejar propina, dígame qué restaurante fue para yo no ir ahí. Porque no quiero que vayan a decir, ahí viene otro cristiano, no vamos a atenderlo así mal. No, cuando usted vaya y lo atiendan por allá, dé buena propina. Sea un hijo de Dios de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Dé a alguien más y Dios le ha de regresar a usted. Sea de bendición, pero eso como quiera es otro tema. Entonces llega el botón es enojado porque no le dieron propina y dijo, estos son 3 y son $5. Si les doy $5 no se lo van a poder repartir igual equitativamente. Así es que mejor yo me dejo 2 y le doy 1 a cada uno. Entonces llegó y les dio $1 a cada uno. Y entonces él muy contento ya se fueron y los huéspedes recibieron cada uno $1. Entonces les pregunto yo, ¿cuánto gastó cada persona que llegó a hospedarse ahí? Pagaron $10 inicialmente y les regresaron $1 a cada uno. ¿Cuánto pagaron? $9 cada persona. 9 por 3, 27. ¿Y los $2 que se dejó el botones? Son 29. ¿Dónde está el dólar? ¿Dónde está el dólar? ¿No les dan las cuentas? Cada uno pagó $9. O sea, no, yo no escondí el dólar yo aquí, no crea que lo tengo aquí escondido. Cada uno pagó $9. No es un truco de magia tampoco. Cada uno pagó $9. Correcto. Y el botón se dejó $2. Me hace falta $1. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No les dé risa, nada más. ¿Quién lo tiene? Si yo les dijera, nadie sale hasta que no encontremos el dólar. No dan las cuentas. No dan las cuentas. Y muchas veces nosotros queremos que lo que Dios nos diga tenga sentido. Y cuando lo que Dios te dice no tiene sentido, no lo haces. El hacer no es por lógica, no es porque tenga sentido. El hacer es por fe. Es porque creemos que el que nos llamó es el que nos va a respaldar en cada paso de nuestra vida. Por lo tanto, tienes que saber que el hacer es opcional. Dios quiere que hagamos ciertas cosas. Depende de ti si lo quieres hacer o no. Pero si no lo haces, te has de perder la bendición a manos llenas que ha de llegar a tu vida. El hacer es por fe, no es por lógica, no es porque tenga sentido. Cuando Dios te dice, haz lo mismo que estabas haciendo antes, lo mismo que has hecho, no lo dejes de hacer. La lógica dice, ¿por qué voy a seguir haciendo lo mismo si no ha funcionado hasta el día de hoy? ¿Por qué voy a seguir orando de esta manera? ¿Por qué voy a seguir leyendo esto? ¿Por qué voy a seguir declarando esto? ¿Por qué voy a seguir trabajando en esto si no ha funcionado? Pero si Dios dice, vuélvelo a hacer, ¿por qué no lo habrías de hacer y ver la gloria de Dios al recoger las bendiciones a manos llenas? El hacer es una opción, el hacer es por fe. Y el último, el hacer es simplemente ordinario. Ordinario, ordinario. Cuando nosotros nos acercamos a Dios frustrados, frustrados, molestos, porque lo que estamos haciendo no funciona, Dios, lejos de decirnos, ¿sabes qué? Te voy a quitar de esta atmósfera que te frustra y te voy a poner en una más cómoda donde puedas hacer algo diferente. Lejos de hacer eso, Dios nos manda y nos mete al mismo hoyo. O sea, nos manda a hacer algo ordinario, exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Queremos ver un milagro de parte de Dios. Y cuando Dios nos pide que hagamos algo ordinario, no lo queremos hacer. ¿Cómo es que el servir así va a causar un milagro así? Si ya lo estuve haciendo y no funcionó. ¿Cómo es que el hacer esto va a causar una diferencia si ya lo hice y no funcionó? Queremos que Dios nos dé una tarea extraordinaria para poder ver algo extraordinario. Déjame decirte que la razón por la cual Dios no te pide que hagas algo extraordinario, porque en el momento que tú hagas algo extraordinario, ¿quién se dejaría el crédito? Dios quiere asegurarse que lo que tú hagas sea algo ordinario, algo simple, algo sencillo. ¿Sabes por qué? Porque solamente alguien puede recibir el crédito del milagro que has de recibir. Jesús no les dijo, vete a este lugar secreto donde nadie ha ido, ahí hay mucho pez escondido. No, los llevó adentro hacia donde ellos ya probablemente hayan estado ahí. Por eso Pedro, de una manera muy educada, muy respetuosa, le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no agarramos nada, pero como tú lo dices, lo vamos a volver a intentar. Al mismo lugar, no a un lugar diferente, no a algo extraordinario, simplemente lo ordinario es lo que hace, cuando nosotros lo hacemos, lo que de ahí Dios produce un milagro sobrenatural sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, el hacer es una opción, el hacer es por fe y el hacer simplemente algo ordinario. Queremos hacer algo extraordinario sin nunca antes o sin haber antes hecho algo ordinario. Obedece en lo ordinario que Dios te pide hacer. Cuando ya trabajaste una jornada larga y Dios te dice que lo vuelvas a hacer, hazlo y has de ver la gloria de Dios sobre tu vida. Impresionante que Dios no les pregunta, Pedro, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? No, simplemente le dice, hazlo. Recuerden, una fe sin obras es una fe muerta. Por mucha fe que tú tengas, Dios te va a poner a trabajar. Yo no sé el estado de ánimo de alguien que está buscando un milagro de parte de Dios, que ha trabajado por su milagro y que Dios le diga, antes de recibir tu milagro, sigue trabajando. Yo diría que yo ya estoy listo para recibir el milagro. Descansar y recibir el milagro. No. Sigue trabajando. Sigue pidiendo. Sigue orando. Yo no sé si ustedes saben el tiempo en el que estamos como iglesia. Yo les dije al empezar el año, Dios va a hacer algo nuevo en este lugar. No creí que fuera a doler tanto, que fuera a ser tan incómodo. He aquí yo hago cosa nueva, entendiendo que el hacer algo nuevo no es simplemente remodelar algo, es hacer algo nuevo completamente. Y les digo esto porque la fe que nosotros tenemos tiene que ser respaldada por el hacer. Es tu opción, se hace por fe. Y no esperes hacer cosas extraordinarias, haz cosas ordinarias. Ve y visita al vecino y dile, nada más quería saludarte, Dios te bendiga, me da gusto ver que ya te sientas mejor. ¿Tú quieres esperar que Dios te dé una palabra de sabiduría para poder acercarte a alguien y expresar tu amor por esa persona? ¿Quieres que Dios te dé algo extraordinario para tú poder ir y hacer algo extraordinario? Cuando Dios está diciendo, ve y haz lo ordinario, ve y haz lo que sabes hacer, que yo me encargo del milagro en lo natural que tú no puedes ver más allá. En pocas palabras, no esperes que haya una oportunidad sobrenatural para hacer la tarea que Dios te ha dado. No esperes que hayan 1,000 personas para poder dar lo mejor que tú tienes. Cuando haya una persona enfrente de ti, da lo mejor, hazlo de una manera manera opcional, hazlo de una manera con fe y hazlo, no importa que sea algo ordinario. Si quieres ver cómo Dios va a hacer que esas redes no puedan sostener la ganancia que vamos a ver en este ministerio, empieza a escuchar, empieza a hacer lo que Dios te manda hacer por fe, y aunque sea algo ordinario. Pareciera ser que esas son las cosas más difíciles de hacer. Hermanos, Dios me ha dicho que cada uno de nosotros vamos a ir a la montaña más alta, la vamos a escalar y cuando lleguemos allá vamos a recibir la victoria. Sí, amén, hermano, amén. Vamos a esforzarnos. Hermanos, vamos a ayunar mañana. No, eso no tiene chiste, pastor, es bien fácil eso. Pónganos algo más difícil. Algo que duela más. No, el ayuno no, eso es fácil, yo me lo hago. ¿Hace cuánto lo haces? No, hace como 3 años, pero no, eso es fácil, por eso no lo hago. Es que es tan fácil que pues por eso no lo hago. No, las cosas ordinarias. Leer su palabra. Pastor, leer su palabra. Yo quiero revelación. Leer su palabra es ordinario, ya me la sé. Yo me sé muchos versículos. Haz lo ordinario, que Él se encarga de lo extraordinario. Vete a pescar al mismo lugar, al mismo versículo, al mismo capítulo donde ya estuviste pescando por 4 horas, 5 horas y no encontraste nada. Ábrela otra vez ahí, en lo ordinario, en lo natural, para que Dios pueda mostrarte en lo ordinario algo sobrenatural que tu cabeza no ha de alcanzar a comprender. Y hagamos lo mismo que Pedro. Nos apartemos inmediatamente de Él y le digamos: Señor, no somos dignos de ti, perdónanos, Señor. Por lo tanto, como Dios ha de hacer algo nuevo en esta iglesia, cada uno de nosotros, nuestra fe tenemos que hacer opcionalmente, tenemos que hacer por fe y tenemos que hacer lo ordinario. Me encantaría a mí tener una mega iglesia grandísima, que hagamos cosas extraordinarias. Nunca vamos a hacer cosas extraordinarias si no hacemos cosas ordinarias aquí. Si no servimos con excelencia en lo ordinario, en recibir al hermano que está allá, en atender, en llegar a tiempo, en servir con corazón alegre, en hacer lo ordinario. Queremos lo extraordinario. Sin lo ordinario, déjame decirte que Jesús no le derramó los pescados en las manos, lo mandó a trabajar, a hacer lo ordinario. ¿Por qué no te pones de pie? Y quisiera orar, sobre todo para que regresen el otro domingo, que los veo un poquito serios. En serio, estaba batallando con el mensaje porque nuestra actitud a veces cambia cuando no vemos el avance. Cuando inició el año yo dije, contento, feliz, con lágrimas en los ojos, Dios ha de hacer algo nuevo. Y con el pasar de los días, pareciera ser que en lugar de avanzar estábamos retrocediendo en algunas áreas. En lugar de mejorar, las cosas no estaban avanzando. ¿Y qué es lo que pasa, Dios? Trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer y no se ve la ganancia, no se ve el crecimiento, no se ve el avanzar. Y de repente queremos renegar. Por eso les decía la semana pasada el mensaje acerca de la actitud en los diferentes niveles que nosotros podemos tener. La actitud es importantísima. Si hemos trabajado muy duro y no ha habido resultado y no ha habido la respuesta que esperemos, que no cambie nuestra actitud, que nuestra actitud permanezca. Yo he de vencer. Yo le creo a Dios. Si Él fue el que me envió, yo he de ver la vida. Y si Él me dice, ve a pescar, voy a ir a pescar hasta que el cuerpo aguante. Cuando el cuerpo ya no aguante, literalmente ya no pueda más, Él me dará el descanso necesario para después seguir trabajando y haciendo lo mismo. Por lo tanto, les digo, si no es ahorita, si alguno de ustedes se ha encontrado frustrado, se ha encontrado molesto, no ignores lo que Dios está haciendo en tu vida. Que si a lo mejor no ha atendido a tus emociones, estoy seguro que está arreglando lo que se necesita para atender lo que estás haciendo. En pocas palabras, si Dios te ha visto que estás guardando tus redes, estoy seguro que te va a mandar a seguir trabajando. Si Dios ha visto que estás ya limpiando tus redes, guardando tu herramienta de trabajo, estoy seguro que te va a acercar y te va a decir, Inténtalo una vez más y has de ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te bendigo y te glorifico.